Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos. Sinergia Industrial, con la conducción de Alejandra Piaggi y Rodolfo Gámez.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Sinergia, Sinergia Industrial, porque nosotros estamos aquí para hacer sinergia y la manera que hemos energido es hacer sinergia juntos. Es una elección nuestra, es una elección de nosotros. Y si hacemos sinergia juntos, hemos decidido hacerla de manera industrial, porque este es el programa de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Entonces, te doy la bienvenida. Para hacer sinergia con vos, para hacer sinergia y que sea industrial, porque todas las pymes industriales, y cuando hablamos de los parques industriales, son una ciudad en sí mismo, en donde está absolutamente todo, en donde convergen los distintos ministerios, los distintos organismos, y como cada parque es una ciudad, por eso queremos hacer sinergia a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, federalizar este país. Por eso, bienvenidos a Sinergia, la sinergia que decidimos, la sinergia industrial. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. También tenés teléfono Android, iPhone, no importa, porque tenemos la aplicación Google Play, y bajás allí por medio de Radio Cultura y en tu celular ya la tenés. Todo tipo de celulares, no tenés ninguna excusa para no estar con nosotros, para no estar aquí en Radio Cultura, para no estar con nuestro operador en el área técnica, como lo es el gran Charlie Vázquez. Para no estar con el productor, que es él, nuestro productor, el productor de los argentinos y argentinas. Estamos hablando de Matías Luque. Y ahora voy a presentar a mi co-conductor, que espero que también reciba los aplausos elegantes. Busquemos una ovación un poquito más grande, si puede ser. Estamos hablando del presidente de APIA, Asociación Parques Industriales Argentinos. Mi co-conductor es él. Tengo el placer de contar con Rodolfo Gámez.
Hola, Alejandra. ¿Cómo estás? ¡Oh, una ovación! ¡Es espectacular!
Es una tormenta de paz.
Hasta el bambino te saluda.
Todo es para vos. Todo este diseño lo hemos realizado para vos, Rodo. ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. ¿Vos?
Bien en esta tarde. Sí. Una tarde gris que tenemos, vamos a decir.
¿Tanguera?
¿Se viene?
¿Tanguera?
Sí. Sí, estaría bueno bailar un tanguito. ¿A usted le gusta el tango?
Sí.
Le gusta, siempre me pone de baile el tango. Sí. Pero está para un tango, puede estar por un bolero también.
Bueno, usted siempre me pone el bolero.
Exacto. Por eso. Cada uno pone lo que sabe,
sí, lo que puede.
Pero puede ser salsa, puede ser lo que fuera. Vamos a decir que una tarde gris. Vamos a continuar con esta situación. Mañana recién va a cambiar. ¿Por qué? Porque va a haber un cambio de viento. Por consiguiente, vamos a tener otra situación y vamos a tener un mínimo descenso de temperatura. Un descenso de temperatura que va a ser de a poquito más marcado. La madrugada todavía vamos a tener temperaturas altas y después va a ir descendiendo. En donde se va a percibir aún más es en el día viernes, en donde vamos a tener una mínima de 5 grados y vamos a tener una máxima que va a rondar entre los 15 y los 17. Ahí ya va a estar marcado el descenso de temperatura, pero a partir de las 10 de la mañana de mañana aproximadamente ya vamos a estar con sol y va a estar un poco corrida esta humedad que nos ha acontecido durante todos estos días. Pero también la tengo a ella dándoles todo este informe del Servicio Meteorológico Nacional y diciendo la hora para que sepan que estamos en vivo, las 17:09:23. Estamos con ella, es licenciada en Administración de Empresas y gerente de Asegurados y Relaciones Institucionales de Alba Caución. Estamos con Virginia Marín Salta. Hola, Virginia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan?
Un placer tenerte, Virginia. ¿Y usted cómo está pasando esta tarde gris? Doris?
Bien, muy bien, esperando que se vaya la humedad.
Ahí está. ¿Usted qué elige? ¿El tango o el bolero? Decide.
Bolero.
Es una cuestión generacional.
Gracias.
Bueno, Rodo, es la conclusión que ha dejado de este momento. Rodo, vamos con un primer momento, un mano a mano entre nosotros. ¿Cómo ves hoy en día con la fotografía de hoy y también la película que aconteció desde el miércoles pasado hasta el día de hoy, la coyuntura económica, política y social de nuestro país? Tenés un programa más y una hora más.
Sí. ¿Tampoco? No, mira, hoy hay algunas novedades que son importantes. Una es el tema del dólar soja, otro dólar que tiene que ver con la posibilidad de liquidar una parte de las divisas para los sojeros, pero que a la vez genera una nueva grieta, porque los empresarios industriales quieren un dólar industria también. Yo tenía un profesor muy conocido, un gurú, de un patriarca de la economía, que se llamaba Marcelo Diamant, que tenía una teoría que se llamaba de estructuras productivas desequilibradas, y que tenía que ver con esto, con la diferencia entre el dólar agro y el dólar industrial. Y él decía que se fijaba en el país el dólar en función de la competitividad del agro, que es muy superior a la competitividad de la industria, que quedaba fuera de los mercados de exportación fundamentalmente. Bueno, esto está empezando a pasar de nuevo, cosa que no es buena. Y la otra situación que va a tener repercusiones en el mundo, eso de cuando una mariposa aletea en una parte del mundo, la tormenta fluye por todo el mundo, es que la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido la tasa de interés para paliar su inflación, que es altísima para ellos, y eso va a tener mucha repercusión en las economías de todo el mundo, entre ellas la nuestra.
Hay algo que también nosotros en cierto modo venimos pidiendo en el programa, que tiene que ver con que se habló a los mercados desde el punto de vista de la ministra Silvina Batakis, se habló también ahora con el Fondo Monetario Internacional. Creemos que más que nunca vamos a intentar de que ya es el momento de que se hable a los ciudadanos y ciudadanas argentinas, ¿no?
Sí,
creo que esa asignatura está pendiente.
Sí, está pendiente todavía, porque se está privilegiando poner en carriles normales el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, salvando ajustes, que ese es el tema, y que el costado social va a repercutir por ahí si hubiera ajustes. Estoy totalmente de acuerdo que hasta ahora el único convidado que no está en la mesa es la sociedad, el ciudadano de a pie, la gran cantidad de gente que está todavía pendiente de un hilo, porque la economía no está brindando respuestas a esa gente. Estamos hablando, o se habla que los bares están llenos, el cine está lleno, pero es muy poca la gente que puede llegar o acceder, que está bueno, no eso marca.
Ojalá
igual, ¿no?
Fuera así, permanente.
Sí, pero bueno, hay que ver un poco qué está pasando con las capas más sumergidas de la sociedad, los marginales, y ver cómo podemos asistir a toda esa gente que realmente lo está necesitando y todavía no está en la mesa de ellos.
Ahora, lo del dólar agro o lo del dólar soja, que es algo que aconteció en el día de ayer con el Banco Central, hoy se está hablando mucho sobre la salida de PESE dentro del Banco Central. Hay varios cambios que se están previendo en lo que es el gabinete, y dentro de todos estos cambios sería uno de los cambios a realizarse. Pero vinculado con toda esta situación, que también se espera la ministra de Economía justamente para tomar estos cambios, para la realización de los mismos y para hablar. Yo espero que en ese discurso también esté el pueblo argentino y la población. Pero en lo que es dólar agro, por ejemplo, se habló de la especulación, se habló que a veces se habló mucho del campo en general, se habló de las retenciones desde el punto de vista de retener y especular, no desde el punto de vista del impuesto. Se habló desde ese aspecto y después la necesidad de los dólares a su vez. Ahora, desde este punto de vista, si especula el campo, vamos a decir que también puede especular aquel industrial en el cual esté reteniendo en cierto modo porque no le conviene vender. En eso vamos a ser sinceros. Ahora, te hago una pregunta, Rodo. Si vos guardás algo de dólares, tenés el privilegio de guardar algo de dólares, ¿también es especulativo? Es decir, especulamos todos.
Sí, desde ese punto de vista es así, pero fíjate una cosa, el industrial necesita los dólares porque no puede mover su sistema productivo si no tiene dólares, porque todavía depende mucho y va a depender de insumos importados, de maquinaria importada, de tecnología importada que no se produce en el país. Y si no tiene la posibilidad de importar eso que son la base de su aparato productivo, entonces el industrial no puede producir.
Con esto lo que te quise, lo que te quise decir es, podemos especular todos desde un ángulo, pero desde el otro lado es injusto. Porque, ¿por qué entonces también no se hace el dólar industrial? Es verdad, se acrecienta la grieta. Esto es lo que quiero decir. Por un lado, bueno, el campo especulador, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene más voz, el campo que los industriales? Uno se puede poner a pensar en este momento, porque la necesidad de las importaciones es evidente.
Sí, es que Daniel Rosato, con sí. IPA en general, con Daniel a la cabeza, están en una, no llamémosle lucha, pero están en una cruzada que tiene que ver con eso, que el industrial también necesita
claro.
un dólar que satisfaga sus expectativas. No sé si llamarle especulación o no, o por dónde
la palabra que quieras.
La palabra que quieras. Ellos necesitan tener libertad de movimiento para poder disponer de dólares, para poder importar fundamentalmente. Y ahí está el problema, o uno de los problemas.
O uno de los problemas, exactamente de lo cual venimos hablando en todo este programa. Luego de este mano a mano vamos a continuar, porque quien continúa justamente va a tener que ver con estos aspectos. Y ahora te voy a decir que estamos aquí, vos ya lo sabés, y si te digo sinergia, te digo sinergia industrial. Auspicia este programa Rúbica, Rúbica Inmobiliaria. Sí, él es el líder Rúbica para este mercado, el mercado vinculado a esta sinergia industrial. Líder del mercado inmobiliario industrial en facciones, desarrollo de parques y centros industriales y logísticos. Rúbica busca a través de sus valores ser socio estratégico de sus clientes, brindando soluciones actuales y con proyecciones futuras, adaptándose siempre a las nuevas exigencias y estableciendo un contacto permanente y cercano que siempre logra relaciones a largo plazo. Por eso, contactate con ellos al 11 51 85 41 51, 11 51 85 41 51, porque si querés establecer el contacto con ellos, líder del mercado inmobiliario en fracciones, desarrollos de parques industriales, centros industriales y logísticos, estamos hablando de Rúbica, y si decimos Rúbica, decimos Rúbica Inmobiliaria.
Sinergia Industrial, el programa de la Asociación de Parques Industriales Argentinos.
Y si querés contactarte con Apia, lo podés hacer a Instagram y Facebook, apia.parques, apia.parques, a Twitter, Parques in Ar, y también por mail lo podés hacer a apia.comunicacion@gmail.com, que seguramente Fior Viernes nos está escuchando en este momento, apia.comunicacion@gmail.com, y de esta manera te comunicas, te contactas con Apia. Virginia, voy a empezar contigo también, que estás en esta mesa extraordinaria del día de la fecha. Y si te digo garantías aduaneras, ¿qué me podrías decir?
Bien, bueno, comenzando con uno de los temas que teníamos previstos para hoy, las garantías aduaneras se originan en el Código Aduanero, y en resoluciones de la AFIP. Son garantías que toman importadores y o exportadores a favor de la aduana, de la AFIP, en realidad, como organismo control de todo lo que son los tributos, ¿no? Y los aranceles de exportación y los tributos también vinculados a la importación. Bueno, la aduana tiene un menú de posibles tipos de garantías. El seguro de caución es uno de ellos, entre otros está dinero en efectivo, plazo fijo, aval bancario, bien, hipoteca, prenda, La realidad es que no vengo a hablar de la compañía, pero sí del instrumento. Es el instrumento que más eligen los importadores y los exportadores para garantizar estas operaciones. Bien. La idea es, lo que se garantiza, sí, es que ante una excepción o ante una demora en el pago de los tributos, hay una garantía, ¿no es cierto? Mm. Puede ser porque se está discutiendo alguna cuestión de posición arancelaria, puede ser que falte una documentación para hacer la importación. Después, si querés, te detallo bien los tipos de garantías, ¿no? Pero son esas cuestiones donde un tercero, en este caso una compañía de seguros, sí, avala que ese importador o exportador luego va a cumplir con esa obligación. Bien. Ya sea pagar los tributos más tarde, o presentar la documentación que falta, o en esa discusión cómo se dirime.
Bien,
o sea,
¿y cuáles serían esos tipos de garantías que me ibas a decir?
Bien, las garantías, las más habituales son, sí, varias. Está lo que es importación temporaria, bien, exportación temporaria, envíos en consignación, eso se usa mucho para ferias en el exterior, tránsitos terrestres, que es cuando la mercadería ingresa por un lugar en el país y los tributos se pagan en otro lugar, entonces, bien, se garantiza que la mercadería se va a nacionalizar. Todo lo que sea, zonas francas, zonas aduaneras, depósitos fiscales, hay unas garantías también que se le piden a los despachantes, a los importadores y exportadores como actividad en sí misma, que es la que nosotros llamamos de solvencia. Sí. Así que, hay todo un menú que hace que al importador, al exportador, ante alguna situación de este estilo que mencioné, puedan continuar con el proceso, ¿no? Bien. Y que no quede la mercadería.
O sea, facilita el proceso de generar esa exportación o ese intercambio. ¿Pero cuándo se ejecuta?
Bueno,
¿o por qué se ejecutaría, digamos?
Claro. Ante, por ejemplo, ¿no? Una importación temporaria, que es como un poco lo más habitual. Una importación temporaria ingresa a la mercadería. Entonces ingresa un insumo. Bueno, hoy es un tema muy candente, ¿no? Entra un insumo que va a ser parte de un proceso de producción. Y después se reexporta en una mercadería ya terminada o en un producto terminado. Hay un plazo para poder hacer eso. Si pasa el tiempo y la mercadería no se reexportó, es pasible de una...
Correcto.
de una
Por un siniestro. Es muy suspensivo, digamos, no es de ejecución inmediata ni...
No es inmediata. Después sí, cuando la FIP intima,
correcto, pero
hay un plazo, pero sí, pero es como, es muy concreto, digamos.
Pero cubre mucho al industrial, sí, digamos, porque le permite negociar con esos organismos de mejor manera, digamos.
Sí, y además hay toda una carga tributaria, claro, en la importación que no está haciendo frente, claro, claro, y desde lo que es la liquidez es mucho, claro, es mucho más fácil, digamos, pagar los tributos cuando ya se exporta que al momento de ingresarla. Lo mismo con la exportación, la exportación temporaria, lo que les decía, ¿no? También tránsitos terrestres y todo un menú que los que están en el tema lo conocen, pero la realidad es que las pólizas son electrónicas de hace muchos años ya, y otro tema que es importante decirlo es la aduana, por ejemplo, para lo que son las compañías, sí, de seguros, tiene un registro de entidades emisoras de garantías. Mm. Entonces dos veces, bien, por año, todas las aseguradoras que queremos hacer, mm, este tipo de pólizas, que queremos emitir estas pólizas, tenemos que presentar una serie de documentación, entre ellas reaseguro, balances, y toda una documentación más bien técnica, ¿no? Y económico-financiera, que la aduana lo evalúa y te da un cupo por importador. Eso también hace que él esté muy controlado, digamos, quiénes emiten las garantías y también hasta qué monto uno puede emitir.
Rodo, vos escuchás a Virginia en este momento, ¿y qué repercusión tiene en relación a vos y a Apia? ¿Con qué podemos actuar y qué es lo que se puede hacer?
Lo que pasa es que Apia son parques, pero los parques son empresas.
Exacto.
Y de esas empresas la mayoría está en el comercio internacional. O en una punta como exportador o en otra punta como importador. Mm. Entonces, estos instrumentos muy potentes les facilita toda esa operatoria porque no les obliga a inmovilizar capital, por ejemplo. Y la FIP tiene, como ella dice, el aval de una institución que está controlada de alguna manera por la FIP. Más que controlada, está reconocida como que puede operar en ese sistema. Entonces el sistema es totalmente...
Está bien porque protege.
Claro, es bien de protección. Por eso, mm, le hice la pregunta, porque uno piensa en un siniestro, choqué el auto, va, le, exacto, pagan y yo tengo que estar pagando... Esto es totalmente distinto, sí, o distinto, digamos.
Sí, da mucha transparencia. Claro. Bueno, la digitalización de todas estas cuestiones también da mucha transparencia. Claro. Es una realidad. Uh-huh. Ellos ya venían digitalizando los procesos muchos antes que las pólizas. Uh-huh. Las pólizas fue parte de esa digitalización del Estado y de la aduana, sobre todo. Y bueno, entonces uno ve cada compañía, inclusive es información pública, uno puede ver cada compañía qué cupo tiene para poder emitir pólizas. En algunos casos, que un cliente necesite un cupo especial, se hace un trámite aparte para ese cliente vinculado a un quit puntualmente. Bien. Te pasas un peso y la póliza no entra. Digamos, no entra al sistema de la AFIP, que es el sistema Malvina, ¿no? El famoso sistema Malvina. Entonces, bueno, la realidad es que da mucha transparencia y uno puede ir siguiendo, no solo porque al sistema de garantías entra la compañía, entra el importador exportador, entra el despachante. Claro. Entonces, es como la información, cada uno ve como una parte, ¿no? Claro. Pero hay información compartida y eso le da mucha mucha tranquilidad.
Claro, pero el todo está protegido por la garantía.
Exactamente. Uh-huh. Así que, bueno, nada, al ser electrónicas también, que la aduana fue uno de los primeros organismos grandes en implementarlo, bueno, también fue todo un desafío, ¿no? Pero la realidad es que resulta, y en minutos depende, ¿no? Si ya es cliente y si la póliza es fácil de analizar, se emite.
Instantáneo, prácticamente.
Sí, y se envía directamente, la compañía la envía directamente a la aduana.
Bien. Así que, bueno. Esto con respecto a garantías aduaneras. Ahora, si yo te pregunto garantías para financiamiento, ¿qué me puedes decir?
Bien, un poco viendo quiénes van a ser los participantes del programa, me parecía que estaba bueno comentar esto, después si quieren un día lo ampliamos. Hay todo un tipo de garantía dentro de los seguros de caución, sí, que es para garantizar la concreción de los proyectos. Sobre todo, hay como dos tipos, ¿no? Pero podemos diferenciar y los que más se usan son los de aportes no reembolsables. Yo me acuerdo que hace muchos años empezamos a hacer este tipo de garantías con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el famoso FONTAR, tal cual, que estaban en calle Córdoba. Me acuerdo que las pólizas eran físicas en ese momento.
Un papelito que había que esperar.
Sí, así es. Bueno, esas fueron las primeras que, por lo menos que yo, en la trayectoria que tengo en la empresa, recuerdo de este tipo. Y la verdad es que con Vice venimos trabajando mucho también para todos los proyectos que ellos están financiando en distintos sentidos, tanto del FONDEP como del FONCE, ¿no?
Sí.
Todo lo que sea de inversión productiva, de desarrollo productivo. Bien. Y también todo lo que tiene que ver con el PRODEPRO, en el Ministerio de Desarrollo Productivo, sí, si bien digo. Así que está muy vinculado, porque bueno, Vice y el Ministerio van de la mano, ¿no?
Uh-huh. Eso es fantástico que vayan de la mano.
¿Me explayo en esto, Alejandra?
Un toquecito. Empecemos.
Okay. Bueno, el Vice, por ejemplo.
Yo quiero aclarar que FONDEP, PRODEPRO, todo ya son nombres de programas, porque por ahí parecen remedio para algunos.
Yo iba a preguntar qué representa cada sigla, pero sí, no nos vamos a adentrar a lo que representa, pero en general, ¿sí?
Sí, sí. Bueno, igual son dos, lo podemos decir. Lo que es el FONCE es para desarrollo de capital emprendedor, y el FONDEP son créditos para la reactivación del sector productivo.
Bien.
¿No?
Y PRODEPRO, Programa de Desarrollo de Proveedores.
Bien. Exactamente. Bueno, lo que es Vice puntualmente, nosotros lo que damos garantías, hay una parte que son ANRs, que son aportes no reembolsables,
sí,
donde el Estado, para mí es una herramienta muy valiosa, porque el Estado pone a disposición de privados fondos públicos que no hay que devolver, ¿no?
Bien.
Entonces, digamos, es una cosa seria, uh-huh, si se quiere, porque bueno, hay fondos públicos que se le está dando a un privado y no se le está dando a otro, y además ese privado tiene que hacer un buen uso de los fondos. Entonces, en general, lo que se garantiza son proyectos de inversión productiva, lo que decíamos, o de capital emprendedor, y la garantía garantiza, valga la redundancia, es la concreción del proyecto, que ese dinero que el Estado te está brindando y que no vas a devolver, son los ANRs, llega a buen fin, ¿no? Que realmente se concrete.
Tiene el destino.
Exactamente.
Y el objetivo para lo cual fue planteado.
Exactamente. Después hay toda una línea de créditos que tiene el Vice, muy interesante, con tasas subsidiadas y una demora en las primeras cuotas,
sí,
un periodo de gracia. Y en ese caso también, nosotros ahí no lo que garantizamos no es la devolución del crédito, pero sí la concreción del proyecto asociada a ese crédito. Así que, bueno, eso es lo que va controlando el vice. Puede ser un solo desembolso, pueden ser varios desembolsos. Por eso, para diferenciar lo que es crédito, el empresario devuelve el dinero en cuotas.
Como corresponde,
tal cual. En lo que son aportes no reembolsables, el empresario no lo tiene que devolver, pero bien. Sí garantizar que ese proyecto llega a buen fin en tiempo y forma, ¿no? Las dos Muy cosas. Bien.
La importancia de las garantías.
Así
se
es.
Podría decir.
Si a mí me dan uno de estos ANR, que es tu plata, que es la plata de ella, que es la plata mía, uh-huh.
la plata de todos.
Y yo la pido para un desarrollo tecnológico. Uh-huh. Si yo hago el desarrollo tecnológico, no pasa nada. Ahora, si yo me compré una lancha o una pileta de natación, como pasó muchas veces, entonces ahí protege el capital de...
Me parece muy bien, para que pueda llevarse a cabo lo que uno prometió.
Tal cual.
Porque si no, se puede utilizar en cualquier otra cosa.
¿Ha pasado? Mucho.
Mucho, Rodo. Mucho.
Irse de vacaciones, ¿no? Es como
claro, que... Me consta, porque como funcionario me tocó actuar en muchas oportunidades en que el fondo se derivó para otra cosa.
Exacto. Me parece muy bien. Y esto lo que posibilita es la garantía de que el fondo va a estar destinado donde tiene que ir.
Exactamente. El proyecto tiene todo, obviamente, una documentación asociada con tiempos y plazos asociados, y tiene que cumplirse. En el caso que no se cumpla, la compañía responde por todo lo no realizado.
Muy bien.
Y lo que tiene bueno es que ese dinero que la compañía devuelve, en este caso al vice, por ejemplo, se puede otorgar a otro. Porque estos, digamos, en general son programas que son de ventanilla abierta, ¿no?
Bien, entonces, por ejemplo, si yo tuviera un programa vinculado al radio, ¿también se puede hacer?
Sí, tal cual. Bien. Porque hay para economía del conocimiento. Claro.
Para todo.
Para
no, lo digo
clusters.
Para ampliarlo también.
Y fíjate la importancia de este seguro, Ale, que acá hay un tema que el empresario conoce mucho, que es el costo de oportunidad.
Claro.
Si no existiera este seguro, uh-huh. él tendría que destinar parte de su capital a garantizar eso. Si tendría que inmovilizar a través de una escritura,
Exacto.
a través de un título público, a través de alguna cosa. Uh-huh. Aquí está avalado por la compañía, digamos.
Sí, es un gran paraguas
claro.
de cobertura.
Pero que le cuesta mucho menos...
Muchísimo
que
menos.
Que costaría si
inmovilizando no activos propios.
Exactamente.
No en costo también, en burocracia.
También.
Y ahora vamos a entrar en comunicación con él. Él es subgerente general en INVAP, una empresa referente en proyectos tecnológicos a nivel mundial y protagonista del desarrollo en Argentina. Estamos en comunicación con Carlos Montenegro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, un placer tenerte. Estamos aquí con Rodolfo Gámez y Virginia Marín Salta. Empiezo con Rodo, a ver.
¿Cómo estás? ¿Qué decís? ¿Cómo andás?
Rodolfo, un gusto, encantado.
Igualmente.
Y Virginia Marín Salta.
Hola, Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás?
Bien.
Y yo soy Alejandra Piaggi y ya está, nos despedimos del programa. ¿No? Bueno, Carlos, la verdad que cuando... Me entero que tenés 45 años en INVAP, y ahora va a venir un piropo, y sos joven para tener 45 años en INVAP. Yo lo primero que dije es, nació con el inicio del INVAP. Es decir, ¿qué representa el INVAP en tu vida y qué representa el INVAP en la vida de los argentinos y las argentinas?
Bueno, gracias por el piropo y por la pregunta. Para mí es mi segunda casa, y hay veces que mi familia dice que confundo y es mi primer casa. Es lógico, porque yo arranqué en INVAP antes de constituir mi familia, lógicamente. Era muy joven, tenía 20 años, estaba estudiando ingeniería y, bueno, en una actividad deportiva conocí a Cacho Tegui, nuestro ex gerente general y presidente, y bueno, a partir de ahí me preguntó si me interesaba trabajar en INVAP, que estaba buscando unos alumnos de ingeniería para hacer un trabajo, y así comencé como un becario, y luego ya decidí quedarme, dejé el tercer año de ingeniería, luego me trasladé rápidamente al poco tiempo a Buenos Aires, donde me cambié de carrera, hice administración de empresas en UADE. Y luego de 5 años y medio en Buenos Aires me volví a Bariloche, pasé por el área de proyectos, de costos fundamentalmente, luego subgerencia de administración y en el 93 la gerencia de administración y finanzas, y hace un año dejé la gerencia de administración y finanzas y pasé a la subgerencia general administrativa y de estructura de la empresa.
Convengamos, Carlos, que cuando comenzaron con Cacho era una aventura esto.
Siempre fue una aventura y, va, y lo sigue siendo. Van cambiando la situación del país y del mundo, y nosotros seguimos navegando y tratando de estar en las primeras olas, ¿no? En las ramas que nos manejamos, y eso es complicadísimo.
Bien. Carlos, bueno, cuando decimos INVAP, para bajarlo a todos los oyentes, porque en este programa nosotros hablamos permanentemente, pero qué mejor que lo digas vos. INVAP, ¿qué significa?
INVAP es una empresa del Estado, en este caso del Estado provincial, que trata de cubrir necesidades del país y de la provincia, lógicamente, fundamentalmente las áreas que nos desarrollamos, que es ciencia y tecnología, pero aplicada. Es decir, el país necesita radares, ahí está INVAP y se presenta como proveedor de radares. Necesita un reactor nuclear, como que estamos haciendo de Ezeiza, de investigación, y INVAP hace, ya hizo un Numbariloche, ahora está haciendo este ahí en Ezeiza. Necesita satélites de comunicaciones o de observación del espacio, de uso científico, y ahí está INVAP dando apoyo. Y nosotros tenemos dos frases que un poco cierran esto, que tiene que ver con el uso inteligente de poder de compra del Estado, que nosotros lo aprovechamos, en lugar de comprar el país, salen divisas, lo podemos hacer acá, porque además las cosas que hacemos nosotros tienen que durar muchos años, entre 15, 20 años de los radares y 35, 40 años los reactores. Entonces hay que asegurarse que la tecnología pueda ser mantenida con capacidad local. Y por otro lado, eso nos proyecta al exterior. Una vez que uno hace algo acá, puede salir a exportarlos, y ahí ingresamos en un círculo virtuoso de exportación, ingresos de divisas para el país, mantener capacidades tecnológicas en el país y no estar perdiéndola como nos está ocurriendo ahora, que los jóvenes se están yendo, o sin irse, lo contratan empresas del extranjero. Entonces, bueno, en eso se ha desarrollado INVAP estos 45 años, con, por supuesto, los vaivenes de la economía. Nosotros le vendemos a estados, al Estado Nacional y a estados extranjeros. Y bueno, todos tienen problemas, no solamente el Estado nuestro, todos los estados tienen inconvenientes, y más cuando hay situaciones como la pandemia, en este caso la guerra, ¿no? De Rusia. Y
Carlos, me emociona mucho cuando INVAP está en Río Negro, pero cuando escucho a referentes en el mundo industrial y específicamente en parques industriales, como lo tengo a Rodo y como representamos en este programa a Apia y también Virginia, cuando hablan de que debería haber un INVAP en cada provincia por la cobertura, por el apoyo en lo que es ciencia y tecnología y en todo lo que representa INVAP, la mayoría me dice eso: debería haber un INVAP en cada provincia, lo cual muestra también la identidad y lo que significa INVAP para los argentinos.
Sí, yo esto te lo respondo con una anécdota. Habitualmente algunos bancos privados argentinos hacen una reunión anual. En el caso este era una reunión del Banco Galicia en Bariloche, donde había empresarios, un empresario de cada una de las provincias, de distintos ramos. Y como se hizo en Bariloche, los invitamos a INVAP y conocieron INVAP. Era gente que, primero, no conocía la empresa; segundo, no entendía o le costaba entender cómo podía una empresa del Estado funcionar cuasi como una empresa privada, y segundo, a la rama a la cual nos dedicábamos, tan compleja, y cómo subsistir vendiendo tecnología desde Argentina al mundo. Y eso hace que la gente empiece a entender que el Estado puede hacer cosas de la misma calidad y con la misma eficiencia que otras empresas privadas.
Ahora, hay algo que marca el INVAP en esto, y discúlpame que te interrumpa, que es un Estado presente, Carlos. Estado presente.
Por supuesto. Hay siempre hablamos en los argentinos de que no hay políticas de Estado. Nosotros creemos que con INVAP, que es por ahí la punta del iceberg de lo que es la ciencia y tecnología en Argentina, ¿no? Lo que salimos a exportar, pero si no tuviera toda la base y las empresas y organismos del Estado en ciencia y tecnología, no podríamos poder competir. Entonces, para nosotros, cuando INVAP tiene un resultado en un proyecto, inauguramos una obra en el exterior, y que siempre el que exporta es Argentina. Es probable que no se acuerden que fue INVAP la empresa que lo hizo, pero sí se van a acordar que fueron los argentinos.
¿Rodo? INVAP es investigaciones aplicadas, ¿verdad? Esa es la identidad de la marca.
Exactamente, porque es el origen. Había un departamento de investigaciones aplicada de investigaciones en el Centro Atómico Bariloche, y el doctor Barotto, que fue el fundador, junto con Cacho Tevi y algunos más, como Pablo Tognetti, fueron los que luego dijeron, fundamentalmente el doctor Barotto, sí, tenemos que transformar nuestra capacidad, nuestro conocimiento en cosas que se puedan vender, que haya alguien que esté dispuesto a pagar por ellas. Y eso fue el origen de INVAP como brazo ejecutor de algunos proyectos de envergadura en fines de los 70, principios de los 80 en Bariloche, como fue el reactor en el Centro Atómico Bariloche o la planta de enriquecimiento de uranio en Pilcariceu, acá cercana, claro, de Bariloche.
Pero también investigan en cuestiones que le llegan a la gente mucho más directamente, ¿no es cierto?
Bueno, tienen impacto social. Todos los proyectos de INVAP tienen impacto social. Por ejemplo, en el área espacial están los satélites de uso científico, que dan información y prevén situaciones de inundaciones, incendios, etcétera, que pueden cuantificar inclusive o acercar información sobre las cosechas futuras. Tiene que ver también con el medio ambiente, con los radares meteorológicos, con el tema seguridad. Todos los aviones que vuelan sobre Argentina están radarizados están seguidos con los radares que hemos hecho acá en INVAP, en Bariloche. Los reactores nucleares son para uso medicinal y todos los laboratorios y centros médicos llevan adelante sus estudios a través de los radioisótopos que se fabrican en estos reactores. Y los centros médicos, los más modernos que hay en Argentina y en Latinoamérica, los hemos hecho junto con la CONEA. Acá en Argentina hemos hecho 7 y hemos exportado 3 a Bolivia, que están en fase de finalización. Es decir, todo tiene impacto hacia la sociedad, ¿no?
Claro, aún en medicina están ustedes, sí, haciendo innovación, investigación y produciendo.
Sí, bueno, lo de produciendo, sí, nosotros hemos hecho equipamiento, pero ahora nuestro expertise es el entregar centros de
llave en mano,
¿no? De medicina nuclear. Nos dan el terreno, nosotros requerimos cuál es la información que ellos necesitan para poder generar el proyecto, se arma el proyecto, se arma la ingeniería, se compra el equipamiento, se hacen las obras civiles, se capacita el personal del país que sea y se los entregamos funcionando. Ese es el expertise que ha obtenido INVAP a lo largo de todos estos años en el tema médico, ¿no?
Bien, Carlos, cuando hablamos de INVAP y tecnología y cuando hablamos de INVAP y educación, ¿qué me podrías decir?
Bueno, está muy relacionado. Nosotros, la tecnología en Argentina es gracias a las universidades argentinas y a los estudiantes que se han desarrollado en ella, ¿no? No, si no hubiera habido premios Nobel, si no hubiera habido la educación que ha tenido la Argentina todos estos años, no existiría INVAP, claramente. Uh-huh. Es así. Por otra parte, nosotros estamos tratando de devolver a la sociedad esto también, el conocimiento. En la sede nuestra de Bariloche, anualmente nos visitan unos 7.000 alumnos que vienen de viaje de estudio y ya hemos logrado que algunos han cambiado su carrera de la que tenían pensada y han optado por carreras de la ingeniería o de las ciencias duras. Bien. Así que de alguna forma hay una sinergia entre la ciencia y la tecnología y lógicamente la educación.
Lo buscaba para que diga sinergia nada más, Carlos, en realidad.
Sí.
Después te paso el CBU porque venimos bárbaros. Sinergia industrial, vos me dijiste una sinergia, lo busqué para eso. Estaba orientada ahí justamente, Carlos.
Sí. Bueno, cuando estuve en el INVAP hace poquito, nos hiciste una visita guiada espectacular, nos encontramos con Virginia Marín Salta ahí, de casualidad. Le preguntaría a Virginia, ¿cuál es la relación que tiene con el INVAP?
Bueno, la verdad que para nosotros, primero hablo como ciudadana, puede ser.
Sí, 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 sí.
Bueno, con Carlos tenemos, Alba Caución, INVAP tiene un vínculo. La verdad que para nosotros es un orgullo que sean clientes nuestros. No solo son clientes, sino que también son beneficiarios de nuestras pólizas en un sentido inverso, ¿no? Yeah. Me da mucho orgullo también escucharlo a él cuando comentaba algunos proyectos que sé que hemos garantizado. Sé la seriedad con la que trabajan, el compromiso que tienen. Es un orgullo ser. No soy de Río Negro, pero digamos que sean argentinos es un orgullo para nosotros. Y me parece que es una calidad de empresa. Recién Carlos decía, nos parecemos a una empresa privada, y yo la verdad que me atrevo a decir que es mucho mejor que muchas empresas privadas. La verdad que si haríamos un top 5 INVAP, no sé, si no es la primera, es la segunda. Así que realmente tienen un modelo de negocio que no es solo del negocio, sino que esto, hay un aporte a la sociedad que para mí es muy valioso por esto, ¿no? Desde que un chico cambie la carrera, a posicionar a Argentina no solo como un proveedor de commodities, sino de tecnología de punta, de vanguardia, y ponernos en las potencias mundiales con productos que se generan en nuestro país.
Vamos a decir, Virginia, que hay garantías en ciencia y tecnología.
Sí. Bueno, con INVAP tenemos... Es como que usamos todas las garantías, digamos, o ellos usan todas las garantías con nosotros, digamos. La
es verdad un que, fiel representante.
Sí, porque de ahí, desde aduan, no sé, Carlos, no quiero ser infidente en lo comercial, pero...
De las distintas pólizas que utilizamos, sí, con todo gusto.
Tal cual, digamos, desde alquiler, garantías aduaneras, las de fronting y backing, que tienen que ver con uno de los proyectos, y bueno, algunas otras que quizás me estoy perdiendo, ¿no? Pero... la verdad que sí, es como el cliente ideal.
Ideal. Bueno, él muy bien hizo el juego, mi querido Rodolfo Gámez, contigo, y ahora le voy a preguntar a Rodolfo Gámez. Todo es para vos, Carlos, lo que estoy haciendo hoy. ¿Qué representa INVAP para Apia?
INVAP para Apia es la empresa emblemática por excelencia de la República Argentina, y para nosotros es un orgullo que cualquier lugar que vamos, estuvimos en España hace poco, habíamos estado antes en Estados Unidos, y cuando empezamos a hablar de industria, INVAP, nos dice, el INVAP. O sea que es como Maradona, como Messi, sale automáticamente en determinado círculo. Eso es para mí. Ahora, yo le preguntaría a Carlos, ¿qué es para él el PIDVA, el Parque Industrial de Bariloche, o para el INVAP?
Para nosotros es un proyecto que venimos pensando hace más de 25 años con distintos gobiernos. Me gustaría decir algo que por ahí quedó en el tintero, que nosotros no hubiéramos logrado todo lo que hicimos si la provincia de Río Negro no hubiera entendido el funcionamiento de la empresa. Nunca, jamás retiró un dividendo, siempre lo capitalizó, y eso nos permitió tener las instalaciones que tiene hoy la empresa. Y ahora, asociado a lo que me preguntaste, nos está acompañando, y nosotros también, de alguna forma, porque somos los primeros que ya nos hemos instalado en el PIDVA. Vamos a hacer una inversión ahí de unos 10.000 metros cuadrados, unos 15 millones de dólares de instalaciones que ya tenemos en distintos lugares de Bariloche, pero la idea es centralizar nuestra actividad en dos sedes, la que tenemos ahora, de la cual te estoy hablando, y la del PIDVA, de forma tal también de ser los primeros y arrastrar al resto de nuestros proveedores, muchas pymes de Bariloche, a que se instalen en el PIDVA. Para nosotros es un logro enorme que ha obtenido la provincia de Río Negro con Bereltinec, y ahora con Carabela, el esfuerzo permanente y la lucha para conseguir el financiamiento, luego la construcción, el avance que han tenido en todo lo que es la infraestructura, y nosotros estamos acompañando con la primera instalación, que ya está productiva. Hay una facilidad de unos 600 metros cuadrados, que justo hoy visité, que ya está en producción, y ahí se va a terminar de fabricar nada más y nada menos que el corazón del reactor nuclear de Ezeiza. Bien. Que es un componente muy complejo, que tiene un valor enorme y que tiene que tener una perfección muy importante en el tema mecanizado, ¿no? Que para eso se adquirió un equipamiento.
Hablaste de un proyecto de 25 años, o sea que Cacho Tegui estaba presente en ese momento, y por eso en el PIDVA, la calle principal está homenajeando de alguna manera al INVAP, ¿no es cierto?
Exactamente, sí, en la figura de Cacho. Nosotros tenemos reservas de parques que se habían... pensado y arrancado, tenemos reservas de hace más de 20 años firmadas por Cacho y por mí, haciendo reservas de tierras, y bueno, nunca se lograron hacerlas, ¿no? Eso es algo que Bariloche realmente ha perdido, instalaciones de empresas muy importantes en los años anteriores, por no haber un lugar dedicado exclusivamente a eso, ¿no?
Y además está en el ente que administra el parque.
Claro, sí, además formamos parte del ente junto con otra empresa de la provincia, que es ATEC, y la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera. Así que estamos totalmente involucrados con el parque y lo estamos apoyando con todo lo que podemos. Es más, acabamos de cerrar recién una obligación negociable, hemos hecho una emisión de obligaciones negociables, la acabamos de cerrar hace 20 minutos.
Primicia.
Exitosamente.
Exclusiva.
y con eso seguramente vamos a acelerar un poco la primera etapa en el parque, ¿no?
Más la incubadora, que es importante para la comunidad en general.
Sí, la incubadora la lleva adelante la provincia, ¿no?
Sí, claro.
Bien. Sí. Carlos, te quiero preguntar, ¿INVAP y Ministerio de Ciencia y Tecnología?
¿Perdón? ¿INVAP?
Y Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cómo combinan?
La relación es permanente, no solamente con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino con diversos ministerios, que son todos, en general, son clientes, ¿no? A través de sus organismos.
¿Sabes por qué te digo? Te voy a decir algo y te voy a decir ahora yo una primicia. Porque está en este momento en un sub con ministros de México, Daniel Filmus, pero te manda un cariño enorme a vos y te felicita por el trabajo que realiza el INVAP. Acabamos de llamarlo, está en un Zoom con ministros de México, si no, estaría en este momento saliendo al aire contigo.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Igualmente nos ha acompañado en varias de nuestras misiones, en los ministerios y la Cancillería nos abren puertas en otros países para que podamos exportar nuevamente, no INVAP, sino la Argentina, porque cuando nosotros exportamos cualquiera de nuestros proyectos, vamos acompañados de lo que son acá nuestros clientes. Es decir, si exportamos un satélite de comunicaciones, vamos con ARSAT. Si exportamos un satélite vamos con CONAI. Si exportamos un radar, va gente de la Fuerza Aérea, que son los que entienden sobre los temas. Es decir, tratamos de involucrar a todas las capacidades que tiene el país para llevar adelante esta empresa, ¿no?
Carlos, ha sido un placer, un lujazo tenerte aquí. Virginia Marín Salta te despide.
Bueno, Carlos, un gusto y nada, desearles que sigan con los éxitos que desde hace tantos años vienen teniendo y la verdad que forman un equipo maravilloso.
Rodolfo Gámez te despide.
Carlos, un gustazo, un fuerte abrazo y espero que podamos vernos pronto por allá.
Y yo te despido y te digo muchísimas gracias y gracias por representarnos fundamentalmente a nivel nacional como internacional y tenemos puesta la bandera de INVAP. Eso queremos decirte fundamentalmente. Un cariño muy grande, Carlos.
Muchas gracias. Te retribuyo los saludos y las felicitaciones. Muchas gracias por todo.
Gracias. Él es subgerente general en INVAP, una empresa referente en proyectos tecnológicos a nivel mundial y protagonista del desarrollo en Argentina, Carlos Montenegro. Y ya estamos en comunicación con él. Ya la logramos después de tantas idas y vueltas. Bien, Matías Luque, en este momento hablamos del vice ya con Virginia Marín Salta, hablamos en general y ella está con nosotros. Ella es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice y senadora nacional con mandato cumplido. Estamos en comunicación con María de los Ángeles Sagnun. Hola, María de los Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te conseguimos, María de los Ángeles, por lo menos para el cierre. Está Rodolfo Gámez.
Es muy difícil la comunicación por ahí, ¿viste?
Está bien, está
se
bien.
Cortaba, bueno, pero al fin lo logramos.
Sí, está Rodolfo Gámez conmigo, María de los Ángeles.
Hola, Marilín, ¿cómo estás?
Ah, Marilín, mira qué estás? Distinto lo que es conocerte. Yo, María de los Ángeles, toda suntuosa. Él, ¿cómo estás, Marilín? Lo que es la vida, ¿eh? Y está también Virginia Marín Salta con nosotros.
Hola, María de los Ángeles.
Gusto, Virginia.
Igualmente, hola, gracias.
Bueno, María de los Ángeles, en este tiempo que te tengo, te quiero preguntar sobre cómo ves la coyuntura primero política y económica del país.
Bueno, la verdad es que estamos frente a una complejidad muy importante producto del nivel de endeudamiento a que nos sometiera el gobierno de Mauricio Macri. Yo en esto me siento, sin pecar de soberbia, palabra autorizada, porque recuerdo que en su momento, cuando se derogaron las leyes que se habían sancionado oportunamente durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, nosotros decíamos en el Senado de la Nación que le estábamos abriendo la puerta al endeudamiento cuando nuestro país realmente había logrado una reestructuración prácticamente del 93% de su deuda y era uno de los países más desendeudados del mundo.
Sí.
Hoy estamos nuevamente frente a una crisis de deuda producto, más allá de que por supuesto se llegó a un acuerdo con los acreedores, se hizo una reestructuración de deuda, pero la crisis de deuda se produce justamente por la falta de divisas y porque tenemos una economía altamente extranjerizada, una economía que además de haber sido fuertemente golpeada en el sector PYME, bueno, Rodolfo,
sí,
es uno de los defensores de las pequeñas y medianas empresas y de la industria nacional, ¿no? Y la verdad es que hubo un deterioro muy fuerte a paso acelerado, tanto del nivel de endeudamiento como de un proceso de mayor actividad financiera en detrimento de la actividad industrial. Y a eso se le sumó también, por supuesto, los efectos de la pandemia, que no solo afectan a la Argentina, sino al mundo. No podemos analizar la economía argentina fuera del contexto internacional.
María,
¿no?
De Los Ángeles, ¿cuál es tu opinión en relación a lo último que aconteció sobre el dólar agro, dólar soja, siendo también una referente del vice?
Bueno, la verdad es que la República Argentina necesita que se liquiden divisas, necesitamos que se liquiden quintales de soja, y me parece que fue una definición, una decisión pragmática de parte del gobierno nacional para persuadir a que se produzca esta liquidación que se requiere. Ahora, yo en esto quiero ser absolutamente clara, la verdad es que entiendo que el Estado tiene que acelerar, mejorar y contribuir a que todas las herramientas que tenemos como Estado Nacional estén en funcionamiento, porque la verdad es que si nosotros tuviéramos un Estado inteligente que controlara perfectamente qué sale y qué entra a nuestros puertos, que además ajustara con los tributos e impidiera el nivel de evasión fiscal que tenemos hoy en la República Argentina, no tendríamos que estar, pese a la crisis, digamos, energética y a la necesidad de una importante importación de energía, no debiéramos estar necesitando de los dólares que tiene que liquidar un sector. Bien. Digo siempre un sector porque no es el campo. Exacto. Sino un sector del campo, porque los pequeños productores
coincido.
Ya liquidaron el cereal hace tiempo, ¿no?
Coincido.
Y, por ahí es muy molesto desde la provincia de Santa Fe ver que se pone al campo.
Exacto.
Como si se tratara de uno solo, ¿no?
Es
no
muy es buena esa solo. Distinción que estás haciendo.
Muy buena.
Porque estamos generalizando y el 90% de los productores no tienen nada que ver con eso. Y
claro.
Y yo, vos decís que yo defiendo al pequeño y mediano, vos también defendés al pequeño y mediano.
Claro. Que sí.
Porque es el que da trabajo, que se adapta rápidamente y que siempre lucha por mantener su empresa en pie, no cierra y se va en función de los avatares del país.
Y aparte, ¿no? El 95% del país es pyme. Qué gran trabajo, vamos a decir, porque estuvo con nosotros también el Vasco de Mendiguren, decir que está haciendo el vice con el tema de créditos, que a veces no llega a todo el mundo, pero están haciendo un trabajo extraordinario. Y no te lo digo porque esté saliendo al aire únicamente, lo hemos dicho siempre en este programa, María de Los Ángeles.
Sí, porque el vice está recuperando, ha recuperado con nuestro gobierno la arista que nunca debió perder, que es la de apalancar al sector industrial, pyme en la República Argentina. Ustedes recuerden que durante el gobierno anterior el Banco Vice terminó virando hacia una estructura que era la que iba a sostener los famosos contratos de participación público-privada. Nos habían prometido que iban a hacer 5.000 kilómetros de rutas en la República Argentina. Nosotros, la verdad que lo que hemos hecho es justamente virar esto, volver a poner el Banco Vice al servicio de la pequeña y la mediana industria, al punto tal que el 70% del crédito que coloca nuestro banco, que lo heredamos prácticamente en quebranto, y que hoy, afortunadamente, por las definiciones y las decisiones correctas que ha tomado tanto su presidente como este directorio, está volviendo a tener balances positivos y ha vuelto a ponerse al servicio de la Bien. Producción y del trabajo, ¿no?
María de Los Ángeles, ahora no quiero irme sin preguntarte algo. La verdad que das como para hablar en otro programa. Sí. Sos como para detallar muchísimo más, una luchadora, una guerrera, y tenés un carácter y una personalidad extraordinaria. Te quiero preguntar, senadora nacional fuiste, sos directora del vice, el rol de la mujer.
Bueno, es central, es muy importante, y que lo, no solamente esta recuperación del rol de la mujer que hemos tenido y que vamos teniendo fruto de las luchas históricas, ¿no? Porque yo siempre digo que las luchas son consecutivas, vamos tomando postas, nadie empieza y termina consigo los logros. Siempre hay que saber tomar la posta de quienes te las van dejando y también saber entregarle la posta a las generaciones que vienen. Me parece que es muy importante porque las mujeres tenemos esta mirada tan particular de construir colectivamente. Aprendemos a construir desde que nacemos colectivamente. Y me parece que la salida de la República Argentina, la salida de nuestro país, la salida del mundo frente a esta coyuntura tan tremenda que estamos atravesando, ¿no? Me parece que es justamente la salida colectiva. Y allí las mujeres tenemos un rol muy, muy importante. No por casualidad las flechas, las lanzas, siempre son mucho más crueles con mujeres, ¿no? Y ni que hablar con las mujeres que hacemos política, ¿no?
Creo sí, pero que María de los Ángeles, imagen, te puedo decir algo. A veces firmamos mejor con la lapicera.
Firmamos mejor y usamos mejor la lapicera, ¿no?
A veces pasa, María de los Ángeles. Un cariño muy grande.
Lo que pasa es que cuando la agarramos esa lapicera, hacemos escribir.
Exactamente, ¿no? Exactamente. María de los Ángeles, un cariño muy grande también para todo Santa Fe. Un cariño. Chao, gracias.
Un abrazo enorme. Chao. Muchas gracias.
Chao, gracias. Adiós. Y estuvimos con ella. Ella es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, vice y senadora nacional con mandato cumplido, María de los Ángeles Sagnum. ¡Qué programita el día de hoy! Muy bien, gracias Virginia Marinsalta, un placer haberte tenido.
Gracias a ustedes por recibirme y nos
ojalá se repita
viendo
pronto, muy dale, pronto.
Prometo.
Rodolfo Gámez, gracias, co-conductor maestro.
Gracias Ale, la verdad un gustazo, un programón y muy bien conducido.
Ay, gracias. Hasta el próximo miércoles de 17 a 18 con mucho, pero mucho más Sinergia
Industrial.
Sinergia
Industrial.
Obviamente, Sinergia Industrial. Chao, gracias.